Muy bien, buenas tardes. Ya estoy de vuelta. Después de un largo tiempo, ya los de bienvenida me querían colocar el corazoncito. No, sí soy de aquí. Pero sí, ha sido bueno, fue bueno el tiempo. Estuve en Argentina un par de semanas, estuve ayudando ahí con IVAC, con la traducción, con la enseñanza. Fue un bonito tiempo, había pasado 20 años de que no había regresado, así que ahí pude encontrar que todo seguía intacto, solo que hay más ceros a los billetes. Pero fue un buen tiempo y después de ahí apenas toqué tierra mexicana, que tuve que viajar de vuelta porque mi abuelo cumplió 100 años. Entonces fuimos ahí llegó toda la familia llegó para celebrar sus 100 años. El viejito está entero, sigue haciendo ejercicio, no toma ninguna pastilla, no usa lentes, y yo espero que esa genética pues haya llegado a mí. Así que veremos. pero bueno, ya no tengo planeado viajar hasta 2027, así que aquí vamos a andar. Marcelo está afuera, manda saludos, está en Guatemala, pero él está también estudiando, está haciendo su doctorado. Gracias a Dios ahí no requiere mucho de viajes, pero un par de veces al año ahí sí tiene que estar viajando a Guatemala, pero manda saludos. Estamos hablando acerca del sutil engaño del pecado. ¿Por qué sutil engaño? Porque creo que hay pecados que nosotros todos notamos. El pecado más peligroso es el pecado que tú no notas. El pecado más peligroso es el pecado que tú ya internalizaste, normalizaste y hasta excusaste. Ese es el pecado que queremos desenmascarar en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el pecado que queremos mostrar. Mostrar sus artimañas para que el Espíritu pueda empezar a hacer su obra. Y si has estado sintiéndote medio desmotivado, un poco cansado con esta serie, ya hemos ido a través del orgullo, la ira, la envidia, la avaricia. Y algunos piensan que esto es como si fueran Pokémones, ¿no? Hay que atraparlas todas. Pero a veces se puede llegar a sentir pesado. ¿Quién podría decir? Ha sido medio pesado esta serie. Ok, bien, un par de honestos. La verdad es que creo que es una exploración en aquellas cosas donde el ser humano es constantemente siendo presentado con maneras de rebelarse en contra de Dios. Y nosotros no aprendemos. Entonces constantemente tenemos que regresar a esto y decir, ¿sabes qué? Aquí hay una mentira, aquí hay un engaño, aquí hay algo que yo he aceptado como si fuera verdad y no es verdad. Entonces hemos seguido explorando. Pero antes de hablar acerca del siguiente pecado, quiero que vean conmigo algunas frases que tienen que ver con este pecado. Para ver cuál es el hilo conductor en cuanto a esto. Y va a sentirse medio disperso. Entonces quiero que lo veamos juntos. Número uno, dice: pertenecí al mismo grupo, iglesia, club, equipo, durante mucho tiempo, pero renuncié porque no creía que la gente de allí fuera buena para mi salud emocional. Después, la gente intentó ayudarme a dejar algo que me estaba controlando, pero volví a aquella cosa después de que dejaron de vigilarme. Fantaseo con encontrarme con alguien que me tratará mejor que mi pareja. He cambiado de trabajo muchas veces porque sentí que al jefe no le importaba yo o hacía demandas que sentí que eran injustas. Me he desconectado de mi cónyuge emocional, mental o físicamente. He mentido para evitar algo que no quería hacer después de aceptar participar. Ese es el siempre no mexicano, ¿no? No tengo un presupuesto personal y a menudo no sé dónde estoy económicamente. La gente piensa que soy un inepto y que tienen que ayudarme todo el tiempo. He usado internet buscando amistad, ya que a mi alrededor solo tengo conocidos. A menudo me encuentro diciendo alguna versión de simplemente no me importa. En secreto deseo poder encontrar a alguien que me cuide. La gente me dice que necesito cambiar, pero no los tomo en serio o me siento amenazado por sus observaciones. A veces solo quiero dejar todo y salir corriendo. A veces tengo la sensación de que mi vida no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el hilo conductor entre todas estas frases? ¿A qué pecado motivacional piensas que apunta? A ver, pereza, soberbia, ¿qué otro? ¿En algo? ¿Cómo? ¿Orgullo? Ah. La verdad es que, sí, lo atinaron algunos, es la pereza. Y aunque parece que es muy amplio esto, lo que podemos ver es que hay estas frases, algunos tienen que ver con no continuar en una relación, no invertir en las personas a mi alrededor, desconectarme de la gente, desconectarme de las cosas, no tener una idea financiera donde estoy. Todo eso tiene que ver con pereza. Y vamos a ir hablando acerca de por qué. Porque la pereza es un pecado muy es mal entendido en realidad, porque hay por dos razones. Uno es que muchas veces solamente entendemos la aplicación muy limitada, que es la flojera, ¿no? Hace poco estaba en un evento donde alguien estaba traduciendo y la persona tradujo pereza como flojera. Y casi muchas veces lo usamos como sinónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay uno dice qué pereza, ¿no? Cuando dice qué flojera. Cuando una persona piensa, dice, pues hay un animalito que se mueve muy lento y se le llama qué? Perezoso. Entonces cuando yo pregunto, ¿cómo es el perezoso? Pues como el perezoso, ¿no? Entonces tenemos eso en mente. Cuando en realidad la pereza incluso puede mostrarse con una persona adicta al trabajo. Hay personas muy ocupadas que son perezosos. Ahora vamos a hablar por qué. Otra razón por la cual se malentiende es que la pereza, a diferencia de muchos otros pecados, es un pecado de omisión, no de comisión. Un pecado de comisión es algo que yo hago que va en contra de lo que Dios quiere. Es llamar algo que Dios dijo que era malo, decir no, es bueno. Yo creo que es bueno. Aunque Dios dijo que es malo, yo creo que es bueno y lo voy a hacer. Entonces podría ser la avaricia, entonces acumular bienes para mí. Podría ser la lujuria, donde yo hago algo que está fuera de los límites establecidos. Eso es algo de comisión. Pero omisión es algo que Dios dijo que es bueno, yo lo llamo malo. No, eso no voy a hacer. Entonces es algo que yo no hago. Entonces termina siendo muchas veces malentendido. Ahora, ¿cómo podríamos definir la pereza? Lo podemos definir de esta manera. La pereza es la resistencia a lo bueno que Dios nos da. La pereza es la resistencia a aquellas cosas buenas que Dios nos da. Tomás de Aquino, filósofo, teólogo cristiano en la Edad Media, hablaba acerca de la pereza como tristeza frente a la bondad de Dios. Es decir, Dios nos dio muchas cosas buenas, sin embargo, sigo triste. Es como cuando yo llevo a mis hijos, les planifico el día y hago todo para que ellos puedan disfrutar absolutamente todo un día de playa y que vamos a ver películas y vamos por el helado, pero algo sucede y después mi hijo dice, este es el peor día de mi vida. Si tienes hijos pequeños sabrás cómo es esa emoción. Pero algunos no maduran de esa emoción y tienen tristeza de sobremanera frente a la bondad de Dios. Y resisto lo bueno que Dios nos da. La pereza busca cualquier excusa para no hacer lo que le corresponde. Rechaza responsabilidad, rechaza cualquier demanda sobre su tiempo y su esfuerzo. Proverbios 22:13 dice: el perezoso, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Yo me imagino que el perezoso está en una llamada y está hablando con su jefe. Está diciendo: por eso no puedo salir a trabajar, hay un león afuera, ¿no? Entonces siempre va a haber una razón. No sé si tienen un amigo, todos tienen ese amigo, ¿no? Donde siempre hay una excusa perfecta de por qué no pudo hacer tal o cual cosa, ¿no? Y hasta te convence a ti, ¿no? Te da el choro mareador y dices: no, pues tienes razón, ¿qué iba a hacer? Sus manos estaban atadas, ¿no? Y el perezoso es así, siempre busca la razón para continuar como está. No hay avance en el perezoso porque resiste lo bueno que Dios le da. Y es mucho más que la flojera. El perezoso o la pereza adopta una narrativa que es: no puedo, por lo tanto, no haré. No puedo, por lo tanto, no haré. Y quiero hablar acerca del engaño sutil de la pereza y hablar acerca de tres cosas buenas que la pereza resiste. Hablemos acerca de la primera. La pereza resiste el buen espíritu, ¿no? Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Ese espíritu, ese buen espíritu, el Espíritu Santo que nos fue dado, ese consolador que vino después de que Jesús ascendió, es quien nos da la gracia empoderadora de Dios. Es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos y ahora mora en cada persona que ha puesto su fe en Él. Este Espíritu nos da la posibilidad de poder vencer al poder del pecado. Quizás has estado llegando y cada semana dices: oh, sí, a lo mejor yo lucho más con la ira que lo que pensé. No, sí, a lo mejor lucho más con la pereza que lo que pensé. Quizás lucho más con la envidia, con la avaricia, con el orgullo, lo que sea, ¿no? Y hasta llega un punto donde dices: pues, ¿para qué? ¿Para qué vengo a escuchar lo malo que soy? Yo sé lo malo que soy, pues ni me aguanto a mí mismo. Pero no puedo cambiar, porque así soy. Yo he luchado con esto por años. Yo no puedo cambiar, ¿no? O a lo mejor tu respuesta es diferente. Quizás cada domingo llegas y ves rostros, ¿no? Dices: ah, ya sé de quién habla. Ya sé a quién le vendría bien este mensaje. Se lo voy a mandar. Ya, entonces ya sabemos qué persona lucha con este pecado, pero no tiene solución. Esa persona ya. Así es. Y así será. Y lo que resistimos es la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros y en otros. Resistimos el camino que trae la transformación y preferimos quedarnos dentro del mal conocido. En cuanto a otros, decidimos no tener esperanza y no queremos lidiar con una persona porque queremos actuar como si no tuviera la posibilidad de cambiar, como si el Espíritu no pudiera con él o con ella. Por lo tanto, yo me voy a distanciar, yo no voy a profundizar, no voy a invertir. Y por eso esas preguntas: yo fantaseo con alguien, me tratará mejor. ¿Y por qué no le echas ganas y dices: Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí, vamos a continuar? No. ¿Por qué? Porque resisto la obra del Espíritu Santo en mi vida y en la vida del otro. Entonces, terminamos respondiendo de manera perezosa. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es interesante, este pasaje es de 3 al 11, vamos a ir desglosándolo porque creo que en este pasaje encontramos estas tres cosas que resistimos. Es increíble, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Es decir, las cosas terrenales y las cosas celestiales. Las cosas que tienen que ver con Dios, las cosas que tienen que ver con otros. Todo lo que necesitamos, otra versión dice, todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, nos ha sido dado. Dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, epitumias, ese deseo pecaminoso. Ahora es interesante este concepto de que todo lo que necesitamos ya nos fue dado. Pedro dice de que no hay nada más que agregar. Lo que necesito para poder, para parecerme a Jesús, ya lo tengo. Y eso está al alcance de cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo. Si tú un día has reconocido de que no tienes la solución en ti, no hay obra que puedas hacer para poder satisfacer a Dios o para poder reparar esa relación con Dios, si tú sabes de que hay una, es imposible, pero fuera de Dios no hay esperanza, y has puesto tu fe en Jesucristo, has puesto tu fe en su obra, dices, en Él tengo esperanza, pues entonces tú tienes acceso a ese poder. Y eso incluye a otras personas también que han tomado esa misma decisión. Incluye tu pareja, incluye tus familiares, incluye cualquier persona que ya has decidido de que están más allá de la ayuda, ¿no? Me entristece a veces escuchar personas decir, no, es que para ti no hay solución. A ver, o sea, como que Cristo pudo con todo lo demás, excepto con lo que tú traes. Perdón, pero eso no lo encuentro en mi Biblia. Yo veo que dice todo, todo, todo lo que necesito para la vida y la piedad me ha sido dado. Entonces muchas veces ni siquiera queremos orar porque decimos, ay, es que no va a pasar nada, es que yo sé que yo no puedo cambiar y yo resisto a ese poder. Sabes, muchas veces la depresión se presenta como un síntoma de la pereza, y hay que ser sensible porque desafortunadamente han habido personas que de manera muy simplista han dicho cosas como que no, pues la depresión es pecado, si tú estás deprimido estás en pecado, entonces arrepiéntete y deja de estar triste, ¿no? Ya, así no funciona, ¿no? Pero hay otro extremo al cual a veces caemos, donde tratamos a la depresión como si fuera un asunto clínico, un problema de neurotransmisores, y simplemente con una píldora se puede resolver. Y como que eso es el comienzo y el fin del problema, y ya con un par de ajustes de tornillo ya todo va a salir bien. Pero si le rascamos, encontramos en la depresión unas mentiras que están bien enterraditos. Y una de las mentiras que más encontramos ahí es, yo no puedo, ¿no? Entonces sería negligente de nuestra parte pretender de que la depresión no tiene un aspecto del alma, un aspecto espiritual, un aspecto donde yo estoy resistiendo lo bueno que Dios quiere para conmigo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer de que la tristeza profunda en frente a la bondad de Dios muchas veces tiene que ver con un rechazo a aquello bueno que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces esa respuesta de que yo no puedo es una mentira producida por la pereza. Y la pereza termina alimentando aún más esa tristeza y depresión en la cual me encuentro. ¿Sabes? Hay algunas técnicas de psicoterapia donde las personas son animadas a vivir como si algo fuese cierto, ¿no? Y es una buena terapia, es como que, porque muchas veces cuando hay depresión hay muchas narrativas equivocadas, la gente pasa mucho tiempo en su propia cabeza y llega a conclusiones que no van de acuerdo con la realidad. Entonces, como que mira, deja a un lado esas emociones y vive como si esto fuese cierto, ¿no? O sea, tú vas a entrar a este cuarto y tú vas a actuar como si fueses simpático, ¿no? Y vas a hablar y vas a interactuar y no sé qué. Y después tú vas a actuar como si tu círculo social te amara. Entonces tú le vas a hablar y tú le vas a, o sea, vas a responder, tú vas a hacer esto y lo otro. Y creo que es una buena práctica, porque es operar en fe, es decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que a veces mis emociones me pueden llegar a mentir, entonces yo voy a actuar como si esto fuera cierto. Tiene sus limitaciones. A veces es cierto, no eres simpático. A veces sí es cierto, tu círculo social no te quiere tanto. Entonces puede tomar el efecto contrario, donde dices, pues viste, yo sabía, ¿no? Pero yo creo que hay un área donde eso sí funciona. Actuar como si lo que Dios dijo es verdad. Actuar como si todo lo que necesitas para la vida y la piedad ya lo tienes. Porque eso sí puedo dar fe, es cierto. No siempre lo sentimos. No siempre lo sentimos. No siempre se siente como una realidad nuestra. Pero actúa como si fuera cierto. Porque sobre eso descansa nuestra fe. Porque si eso lo quitamos de en medio, pues entonces derrumbemos a todo. Pero lo que sucede es que muchas veces resistimos. La pereza resiste la obra del Espíritu Santo. Porque yo no quiero meterme en las trincheras. Yo no quiero invertir en esta relación. Yo no quiero esforzarme, porque yo quiero vivir como si no fuese bueno aquello que Dios me da. Hay personas que dicen, no, esto es la transformación, sí, es que es bien pesado. No es pesado, es un regalo. Es una promesa. Es una oportunidad. El hecho de que lo veas como pesado es una evidencia de nuestra pereza. Todo regalo viene con una responsabilidad. Mi hijo quiere un perro. Yo no se lo quiero dar, porque implica una responsabilidad, ¿no? Lo cual va a tener que lidiar mi esposa. Yo no, yo soy perezoso. Pero imagínate que si le dieras a un niño un perro y la primera cosa que dice el niño es, ay papá, ¿para qué me das otra cosa para cuidar? ¿No? No, no, o sea, lo recibe, ay mira qué lindo. Y obviamente vienen responsabilidades, ¿no? Casarse conlleva una responsabilidad. Pero todos entendemos de que pues, es algo bueno, vas a poder compartir la vida con alguien. Sí hay responsabilidad. Pero cada cosa tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que resistir a lo bueno que Dios nos da es una muestra de pereza. Lo hacemos con el Espíritu Santo, también lo hacemos con el propósito, el buen propósito que Dios tiene para con nosotros. En Efesios 2, capítulo 8, versículo 2, 8 al 10, pasaje conocido, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es un regalo. Ahora, el regalo conlleva un propósito, una responsabilidad, un camino, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fuimos creados para poder caminar en una cierta dirección. Ya tenemos un propósito que fue trazado por Cristo. Lo que hacemos es seguir su ejemplo. Tenemos un propósito. Sabes, muchas veces las personas que están en el hoyo de la depresión, una de las cosas que sale como narrativa es que mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene propósito. Y créeme, esto lo digo con amor. Y con el entendimiento de que hay personas que han luchado con esto y han luchado con estas narrativas. Eso no es cierto. Si tú estás en Cristo, no es que no tienes propósito. Tienes un propósito, pero resistes el propósito. Entonces podemos ver que la pereza muchas veces es la resistencia al buen propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. Continuemos con Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vimos que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, etcétera, 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 etcétera. Versículo 5 dice: por esta razón también. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de ver en versículos 3 y 4. Por esta razón, por la razón de que tenemos la posibilidad de vivir como Dios manda. Por esa razón, dice, obrando con toda, ¿cuál es la palabra? Diligencia, esforzándose, añadan a su fe. Vamos a construir a nuestra fe, pero no lo vemos porque el perezoso ve esto y dice, ay, qué flojera, ahora tengo que añadir a mi fe. Yo pensé que la fe era un regalo. Sí, es un regalo, así como el fundamento de una casa. Y Dios te regaló el fundamento, te regaló todas las herramientas, te regaló hasta los albañiles para que construyas. Añadan a su fe, ¿qué? Virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Añadan a su fe. Dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vas a poder vivir con un propósito y ese propósito dará fruto. Vas a poder realmente caminar por el camino que Dios ya trazó para ti, para que anduvieras en ella. Yo creo que nadie comienza este camino en Cristo a decir, ay, lo que más quiero es ser ocioso e estéril, sin fruto. Qué bonito, ¿no? Ninguno compra una casa, un terreno con fundamento y decir, wow, qué plataforma más bonita. Aquí me voy a quedar, voy a poner dos postes y una hamaca y eso va a ser. Y los albañiles diciendo, jefe, ¿y cuándo comenzamos? No, no, deja, así está bien. Nadie hace eso. Es de perezosos quedarse solamente con la fe y no caminar en el buen propósito que Dios tiene para nosotros. Es más, o sea, el perezoso ve esta lista y dice, qué flojera, oh, más cosas para hacer. Cuando en realidad es la oportunidad de crecer, de andar en un propósito, de poder disfrutar la razón por la cual tú fuiste creado, la razón por la cual yo fui creado. ¿Sabes? Hay personas que les gusta sacar la cuenta, ¿no? Y decir, no, es que yo tengo 20 años en Cristo, ¿no? Ay, a mí no me vas a decir nada, yo tengo 35 años en Cristo. Y la verdad es que no es que tienes 20 años en Cristo. Tienes un año en Cristo 20 veces. Porque no construiste nada. Las cosas se han mantenido iguales como estuvo en el primer año. ¿Dónde está la construcción de la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia y la piedad, la fraternidad y el amor? Y fíjate, dice, si están en ustedes, no los dejarán ser ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego, es miope, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Por qué olvidado? Porque me olvidé de que tengo la posibilidad de construir sobre mi fe. Actúo como si eso ni siquiera existiera. Entonces me olvidé y también tengo la vista muy corta. Y yo no vivo con propósito. ¿Sabes? Decimos, no, es que hubo un antes y después cuando llegué a Cristo. ¿En serio? Porque tu después se parece mucho a tu antes. Entonces, si hubo un antes y después, pues quiero ver cómo has crecido en tu después. Y resistir los propósitos de Dios, ojo, no siempre tiene que ver con inacción. Hay personas que dicen, yo perezoso jamás. Si yo estoy todo el día, o sea, si el día pudiera tener 30 horas lo aceptaría. Porque yo desde que me levanto hasta que cierro los ojos estoy. Y ok, está bien, estás ocupado. Pero ¿tiene propósito lo que haces? Porque el estar ocupado, muchas veces el estar ocupado es una forma de escapar. Vivir con propósito. Porque yo no tengo que pensar en lo que tengo que hacer, solamente tengo que hacerlo. Entonces voy y hago, y hago, y hago. ¿Y para qué trabajas? No, pues para pagar las deudas. ¿Y por qué? Y tengo las deudas porque yo vivo para el fin de semana. Y entonces cuando realmente analizo mi vida, me doy cuenta que mi vista es muy corta. Yo hago esto para el otro. ¿Y por qué? Por lo otro. Y así. Y así pasan los años. Siempre ocupado, ojo. Siempre que el viaje, que el trabajo, que la tarea, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso, cuando tomo el plano mayor, cuando yo entiendo quién soy en Cristo, de qué manera mi actividad va encaminándome hacia mi propósito final. Pedro dice que te has olvidado. Si tu propósito no tiene como centro una fe que continuamente se va enriqueciendo, no vas a llegar a mucho. Y a lo mejor así lo quieres porque la pereza ha tomado tu mente y te ha vendido una mentira. Pues, ¿para qué me esfuerzo si total no puedo? Mejor me dedico a hacer otras cosas. La pereza constantemente va a querer autosabotear el propósito. Va a querer autosabotear los planes que tienes a largo plazo. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes verte muy ocupado si tienes un montón de cosas sin terminar. Montón de obras negras, ¿no? Pero ¿sabes qué? No se puede construir sobre una obra negra. Se tiene que completar. Yo no puedo construir sobre algo que está hecho a medias. Entonces me deslindo de la responsabilidad. No, me encantaría añadir a mi fe, pero es que... Tú sabes. Ok. Proverbios capítulo 12, versículo 27, dice: el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Es interesante esto. Este pasaje siempre me ha llamado la atención. Porque el indolente, el perezoso, sí salió a cazar. Sí se levantó a atrapar el animal. Sí a lo mejor le quitó la piel. O sea, hubo trabajo, pero no se completó. No se llevó a su cumplimiento final. Entonces se echa todo a perder. Carne que no se asa, se echa a perder. El indolente no asa su presa. Hay cosas en tu vida que has dejado a medias. No, es que ya le perdí el interés. No, ya no sé. Sí, quería, pero no. Es pereza. Es pereza. Y hay un bien que yo resisto. Y a lo mejor hay una cuestión de propósito que yo no quiero aceptar. Yo quiero seguir con el engaño de que mi vida no tiene propósito, o si tiene propósito es la que yo le pongo. Cuando en realidad nosotros tenemos un largo camino por trazar, que Cristo ya trazó y que somos invitados a trazar como un regalo. Es algo bueno, pero hay que caminarlo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿De qué manera se vincula al buen propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la manera que vas añadiendo a tu fe? Ahora, ojo, a veces nosotros también entramos en una falsa dicotomía diciendo: ah, Alex me está hablando de meterse en un monasterio, ¿no? No, uno puede vivir la vida cotidiana, ir a trabajar y visitar familia y hacer cosas e irse a la playa y todo lo demás, pero con un propósito en mente. Yo quiero trabajar con excelencia como para el Señor, porque dice que debo de añadir a mi fe virtud. Esa palabra es areté, excelencia. Entonces yo voy a trabajar con excelencia. Tengo que ejercer el dominio propio. Entonces yo voy a hacer esto, pero voy a ir trabajando, voy a ir así. Y quizás para la persona de afuera parece que vives igual que los demás, pero tú sabes que tienes un propósito mayor. Y eso hace que te levantes por la mañana. Que hagas lo que hagas. Pero cuidado, cuidado con resistir el buen propósito que Dios ya estableció para ti. Tu vida tiene propósito. No lo resistas. Después, hablamos de que la pereza resiste el buen espíritu, resiste el buen propósito. La pereza también resiste su buena esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:16 habla acerca de la esperanza como la buena esperanza, porque es la que aguardamos con fe, sabiendo que Dios pondrá todo en orden algún día. Sabes, nosotros como cristianos vivimos en el ya, pero todavía no. Nosotros ya estamos en el nuevo pacto, pero todavía no somos como Cristo. Ya Cristo ha resucitado y ha vencido sobre la muerte, pero todavía no ha llegado en su reino sobre esta tierra. Y por lo tanto, nosotros tenemos que actuar con esperanza, sabiendo que va a haber un día donde todo llegará a su cumplimiento. Pero la pereza hace que miremos hacia adentro. La pereza no aguanta la esperanza. La pereza hace que miremos nuestra circunstancia actual. Cuando las cosas van bien, la pereza se ve como irresponsabilidad. No planifico, no miro al futuro. Simplemente estoy diciendo, pues si ahora lo estoy pasando bien, si ahora estoy cómodo, pues así lo voy a aprovechar. Pero cuando las cosas están mal, la pereza nos mete en una tristeza debilitadora, donde lo único que importa es el momento actual. La pereza hace que mi circunstancia actual llene todo mi panorama. Solamente es esto, es, qué sé yo, esta relación fallida, es esta circunstancia, son estas deudas. El viernes cayó la bolsa en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ahí el hombre naranja andaba diciendo tonteras. Y gente se suicidó. Yo me digo, wow, increíble que por un par de puntos en la bolsa, ¡pum!, ya hizo que una persona concluyera que mi vida no debe continuar. Por una circunstancia. ¿Dónde está la esperanza? Eso es pereza. Eso es mirar solamente mi momento actual y no salir de ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez más sean diligentes. ¿Sabes? Hay los libros motivacionales dicen, comienza con el fin en mente. Y yo creo que es un buen consejo. Comienza con el fin en mente. Si vamos a emprender este camino, vamos a entender cuál es la esperanza que tengo. Aquí dice, de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Yo no sé muy bien cómo va a funcionar la eternidad. No tengo todas las respuestas. No hay muchos detalles en la escritura. Pero Pedro dice, hay una manera de recibir una entrada amplia con las puertas de par en par. Y es así. Entonces yo no sé qué fin quieres tú, pero yo quiero esta. Yo no quiero entrar así por la cocina. Ah, llegaste, ¿no? Y Pedro nos da la manera. Poner diligencia, añadir a tu fe. Continúa, vive con este propósito, vive con esperanza, con una mirada hacia el futuro. El tener esta esperanza frente a ti constantemente y ver la diligencia de hacer firme nuestro llamado como algo bueno, como algo que Dios nos da como regalo y no como una carga, es algo que la pereza no soporta. La pereza ve esa diligencia como un peso, como una incomodidad, como una maldición. ¿Te das cuenta? El engaño de este pecado que hace que tú llames malo lo que Dios llamó bueno. Que tú tomes como carga algo que Dios te da como regalo. Y despreciamos lo que Dios nos ha dado. Yo no quiero eso. Y nos resistimos. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto a la pereza? Bueno, el descanso y la perseverancia. Ahora, hablando de esto, el problema con la pereza es que confunde las cosas. Confunde el descanso con la inacción. Entonces yo pienso que la manera de descansar es no hacer nada, ¿no? Entonces uno pues ahí no ha tomado responsabilidad en años, ahí se deslinda de cualquier cosa y dice: no, es que estoy descansando. No estás descansando, estás siendo perezoso. El descanso verdadero tiene que ver con la confianza en la actividad de Dios. El descanso no es necesariamente inacción. El descanso, uno puede haber actividad, puede haber movimiento, ¿no? El autor Watchman Nee, en su libro Sentados, Andad, Estar Firmes, habla acerca de esto de andar. Dice: no, el ejemplo de andar no debe ser como la de un corredor que va esforzándose para ir más rápido. El andar en Cristo es como quien está sentado en un automóvil y va, pero con una fuerza de otro. Y él anda porque está sentado en su posición en Cristo. Entonces el descanso tiene que ver con reconocer la actividad de Dios y depender de esa actividad. Es decir, yo sé que Dios está obrando. Yo no tengo que obrar. Hace algo interesante, el sábado, el Shabbat, para los judíos era una manera de descansar muy intencional, donde dejaba a un lado todas las distracciones del mundo y se enfocaba en la actividad de Dios y confiaba en Dios. Y es interesante porque ese tipo de descanso la pereza no aguanta, porque es un descanso dependiente, es un descanso donde yo reconozco que Dios está obrando y yo no soy el centro. Entonces cada buen judío cada sábado lo que hacía era que se retraía. No, pero que hay mucho para hacer. Está bien, Dios se va a encargar. No, es que la cosecha, Dios se va a encargar. No, pero es que las vacas, Dios se va a encargar. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Dios va a dar lo suficiente. Entonces, lo que tenían que hacer era reconocer de que Dios estaba al mando. Dios estaba en el centro, yo no. Entonces, hay un Salmo, Salmo 92, quiero que lo leamos, donde si tú ves en tu Biblia, tiene una cabecera. Salmo 92 dice: cántico para el día de reposo. Es un salmo que Dios inspiró para poder preparar los corazones de aquellas personas que estaban por celebrar el sábado, el día de descanso, día de reposo, y para enfocar su mente y corazón en cuanto a este descanso verdadero. Quiero que tomes en cuenta varias cosas. Revisa a la medida que vamos leyendo las menciones de la obra de Dios, de el obrar de Dios. Fíjate, dice: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con la oud de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado ¿con qué? Tus obras. Cantaré con gozo ¿ante qué? Las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, oh Señor. Cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Pero tú, oh Señor, excelso eres eternamente. ¿Sabes? La pereza no aguanta la alabanza, la adoración y el agradecimiento. Porque es reconocer de que hay actividad, de que Dios está haciendo algo y que yo tengo la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. La pereza no aguanta eso. La pereza quiere engañarnos, hacernos pensar de que todo sigue estático, de que tú no puedes, entonces mejor no hagas. Pero aquí, cuando estamos preparando nuestros corazones para descansar, me enfoco en su obra. Por eso el descanso verdadero es un antídoto a la pereza. Es un descanso reparador, es un descanso reorientador, es un descanso que quita a un lado las mentiras que yo he creído. En Dios hay descanso. En Él podemos disfrutar todas las cosas que ya nos ha dado. Pero como vivimos en el ya, pero todavía no, todavía tenemos que ejercer perseverancia. Perseverancia nacida de la esperanza. Es una mirada al futuro diciendo: yo todavía no he llegado, pero yo sé que llegaré porque tengo esperanza. Por eso yo persisto, por eso soy diligente, por eso continúo, por eso permito incluso incomodidad, porque yo, aunque descanso en la obra de Dios, persevero hasta que veo esa esperanza llegar a su cumplimiento. Entonces continúa el salmo. Y ahora quiero que notes conmigo todas las cosas que tienen que ver con la mirada al futuro. Dice, porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos, ¿qué? Perecerán. Una esperanza. Dios va a hacer justicia. Ay, para, es que este país todo corrupto, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Versículo 9, ¿no? Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Tranquilo. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban. Y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. El justo que florece mirado al futuro como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Ahora en la vejez darán fruto, darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Te das cuenta? Este salmo tiene que ver con su buena obra, lo que Él hace, su buen propósito, esa buena esperanza. Y eso es lo que va combatiendo la pereza. Un descanso verdadero y una perseverancia nacida de la esperanza. En otro salmo, no tenemos tiempo para leerlo, creo que es el salmo 72 o 3. Bueno, es un salmo de Asaf, donde él dice: yo casi desfallecí al ver. Yo casi desfallecí al ver cómo iban creciendo los malvados, cómo iban prosperando. Y él desfallece y dice, hasta que entrando al templo yo entendí el fin de ellos. Y hay veces donde necesitamos aceptar y recibir la esperanza, porque si no desfallecemos. La pereza rechaza la esperanza y dice, ¿sabes qué? Ríndete ya. Ríndete antes de que gastes una gota más de esfuerzo, porque eso no va a suceder. Así que mejor conserva tu energía. La esperanza dice: Dios no es injusto para olvidar aquellas buenas obras que has hecho. La pereza resiste el amor por la responsabilidad que conlleva. Estar casado, por ejemplo, es un montón de rutinas diarias, de pequeños ajustes, de conflictos y resoluciones, de ser moldeado constantemente. Pero en esa lucha diaria hay un descanso presente de saberse amado y poder amar, junto con una esperanza de que Dios no ha terminado con nosotros y no desfallecemos. Mientras que la pereza dice: no puedo, así que no hago. La perseverancia y la esperanza dice: Dios hizo, Dios me dio todo, así que podré y haré. Entonces activemos nuestra voluntad para poder ser receptivos a lo bueno que Dios tiene para con nosotros. Entonces la próxima vez que sientes que la pereza va tomando lugar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, esas mentiras de que yo no podré, así que no haré, hazte esta pregunta. Y creo que esta pregunta es excelente, porque llega al corazón de la mentira, de la pereza. Esta es la pregunta. Si puedes, anótalo. ¿Cuál es el bien que estoy resistiendo? ¿Cuál es el bien que estoy resistiendo? Quizás es el bien de una relación más profunda. Voy a tener que lidiar con eso. Voy a tener que pedir perdón. Voy a tener que luchar. Mejor encuentro algo nuevo. Ya no le hablo. Mejor si él quiere venir y hablar conmigo, pues está bien. Pero yo no le voy a buscar. ¿Cuál es el bien que estoy resistiendo? El bien de una relación más profunda. Quizás el bien de un logro cumplido. Hey, comencé esto, lo planifiqué, lo llevé a su cumplimiento, me siento bien, siento que estoy avanzando. ¿Cuál es el bien que estoy recibiendo? No, dejo las cosas a medias, ya perdí el interés, ya no lo quiero más, ya no me interesa. Qué flojera, ¿no? ¿Cuál es el bien que estoy resistiendo? Quizás resisto el bien de una nueva experiencia, una nueva habilidad. A veces gente dice, wow, cómo me encantaría ser así, tener ese talento, tener esa habilidad. Pues, con práctica se puede hacer. Oh, no, debe ser un don de Dios, debe ser dotado por los ángeles. No, no, es diligencia. Pues cada día te levantas y, oh, no, es que yo, que como te envidio. Es un poco cada día. ¿Cuál es el bien que resisto? Esa nueva experiencia. ¿Cuál es el bien que resisto? A lo mejor yo estoy resistiendo ser parte de la obra de Dios en otros. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Ya voy terminando. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Pero Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de la expansión de su reino. ¿Sabes? Hay algunas personas que como que andan esquivando estos pecados. Como que, esa no me aplica. Y esa ya no tengo problemas con eso. No, eso no. Yo no voy lidiando con eso, ¿no? Es como que, wow. Y la verdad es que todo pecado tiene su engaño. Y hay áreas donde nosotros sí caemos delante de ese pecado. Sí nos dejamos engañar. Ahora, a lo mejor hay algún santurrón que no le afecta a ninguno. Súper. Pero, checa esto. Si ese es el caso, generalmente esa persona estaría involucrado en la vida de otras personas, mostrando cómo ha llegado a superar tanto pecado que a todos los demás nos derrota. O sea, la verdad, si no luchas con el orgullo, la envidia, la avaricia, la pereza, no sé qué, no sé cuál, ya te deberías de escribir un libro. Por favor. El hecho de que no lo has hecho todavía es una muestra de tu pereza. Porque Dios te ha dado una oportunidad de involucrarte en la vida de otras personas. Pero si tú crees de que pues nada de esto te afecta, ve y discípula. Por favor, discípula a alguien. Involúcrate en la vida de otra persona. Desafortunadamente, muchas de esas personas que se han autoengañado a pensar de que estos pecados pues ya los superaron, pues ya no les toca, ya no, lo que terminan haciendo es juzgando a otros, ausentándose del buen propósito de Dios de discipular. Y ahí es donde puedo decir, pues ahí ya encuentro el pecado. Ya sé con cuál luchas. Pues la pereza. Entonces, tacha una de tu lista. ¿Cuál es el bien que estoy resistiendo? A lo mejor resistimos el buen propósito de Dios de que tú te involucres en la vida de otro. Así que sepan descansar en lo bueno que es Dios. Aprende a recibir, no a resistir aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado. Aprendamos a recibir su buen espíritu, que nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Aprendamos a recibir su buen propósito, que ya Cristo trazó y nosotros podemos caminar y encontrar plenitud de vida. Porque fíjate, no hay otro camino que da plenitud. Nos engañamos pensando que la pereza nos va a llevar a la comodidad. La única cosa que nos lleva a la pereza es la derrota. El único camino que trae plenitud es el camino que Cristo ya trazó. Entonces pon toda diligencia para caminar. No resistamos su buena esperanza que tenemos para darnos la perseverancia, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Iglesia, desenmascaremos a la pereza. No es solamente flojera, no es solamente la inacción, es una mentira profunda de que aquella cosa que Dios ha llamado bueno, tú has decidido que es malo. arrepintámonos de este pecado. En toda diligencia, caminemos con ese propósito que Dios nos dio. Oremos. Padre, gracias porque nos has dado, Señor, en tu palabra, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Nos has dado, Señor, tu Espíritu. Dado tantas preciosas y grandísimas promesas, te pido que podamos prestar atención, recibir aquellas cosas buenas, aceptar esas responsabilidades que conllevan, Señor, para poder vivir así como tú quieres que vivamos. Y Señor, que podamos disfrutar de ese descanso y esa esperanza que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.